Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo, hoy viernes 9 de septiembre de 2022. Tenemos mucha información, lo saluda en este micrófono su amiga Karina Macías, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también a Enrique Telles en la producción de noticias, a José Isabel Gómez en la producción general, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Gracias también al trabajo cotidiano de nuestra compañera Noemí Zamora Reynoso y Javier Santos. Pero sobre todo a usted, amigo, amiga, que nos escucha a través del 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muchas gracias por su confianza, por su atención y por supuesto también por sus comentarios a través de redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB, así tal cual, Radio UDGPB. Y tenemos teléfonos en el estudio 322-226-2266. Tenemos información valiosa para usted, así que lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, a un año del colapso del edificio en la esquina de Insurgentes y la calle 5 de Febrero, a un lado del río Cuale y donde lamentablemente murió Curry, un menor de edad, no hay avances en las denuncias presentadas por homicidio culposo. Buscan espacios seguros para abortar en Bahía de Banderas. Ante el incremento de denuncias por extorsiones, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que existe una estrategia para abordar este delito que se presenta con regularidad en Puerto Vallarta y donde hay una marcada cultura de la denuncia. Luis Roberto Arrechedera Pacheco, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, está en Puerto Vallarta a fin de respaldar al sector empresarial con sus programas y servicios. Con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, se llevó a cabo la mesa de trabajo relacionada con el medio ambiente. Esto dentro del seguimiento a la conformación del Plan de Ordenamiento Ecológico Participativo de Puerto Vallarta. Y mire usted, por oleaje elevado se mantiene la bandera roja en las playas de Puerto Vallarta. Actuar con honestidad y respeto a derechos humanos, pide la directora de la policía en Bahía de Banderas. Se cuestiona la alcaldesa en dar o no el grito de independencia en Bahía de Banderas. Y arrancamos con la información universitaria. Universitarios le dan una masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. Es nuestro compañero Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
Las aulas salieron a las calles y con ello una clase universitaria se realizó en plena avenida Miguel Acuña, frente a Casa Jalisco, este jueves por la mañana. Aunque se esperaban alrededor de 50, se superaron las expectativas y acudieron 320 personas de la sociedad en general y jóvenes de la preparatoria, licenciatura y posgrado. Los docentes fueron el Coordinador General Académico de Innovación, Dr. Carlos Iván Moreno Arellano, y la Secretaria Académica del Sistema de Educación Media Superior, Dra. María Socorro Pérez Alcalá. Se trató de la primera Masterclass, Lecciones por la Educación, para entender el valor de la universidad, que esta casa de estudio realiza y que en esta ocasión tuvo como sede las afueras de Casa Jalisco, como parte de la estrategia Luchamos Pensando y Trabajando, que forma parte de la nueva etapa de manifestaciones de la UDG en defensa de la autonomía y presupuesto universitario. Cito: es una nueva estrategia de exigencia del presupuesto, pero sobre todo de defensa de la verdad, sacar el pensamiento crítico de las aulas y volcarlo en beneficio de la sociedad, declaró Moreno Arellano. Durante dicha sesión, el funcionario universitario se enfocó en desmitificar los dichos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez acerca de la UDG. uno de estos, sobre que la casa de estudio no invierte en espacios educativos. En los últimos 4 años se crearon 44,000 nuevos espacios educativos. 9 de cada 10 espacios en Jalisco fueron creados por la UDG, recalcó Moreno Arellano. Se recordó que actualmente la universidad está en 110 municipios de las 12 regiones de Jalisco, con 324,000 estudiantes. También desmitificó lo dicho por el Poder Ejecutivo de Jalisco sobre un supuesto aumento de presupuesto para la UDG. El presupuesto ha disminuido 2.656 millones de pesos, mientras la matrícula sigue creciendo. El presupuesto estatal disminuye y se estanca. La UDG dejó de recibir casi 200 millones de pesos para espacios educativos, explicó. El último año tenemos 112 millones de pesos menos de lo asignado para la infraestructura, abundó Moreno Arellano. Recordó que la UDG recibe 52% de su presupuesto por parte de la Federación y 48% proviene del gobierno estatal. La UDG tiene el subsidio estatal más bajo de los últimos 10 años, subrayó. Por su parte, Pérez Alcalá destacó la importancia del CEMS, que es referente con otras universidades del país, pues el trabajo desarrollado ha sido ejemplo para la educación media superior. Los asistentes a esta masterclass fueron estudiantes de preparatorias de Tonalá, 12, 18 y 21, así como del CUSEA, de la maestría en políticas públicas y de la administración central.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Acusado, entre otras cosas, de corrupción y crimen organizado, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión que se libró en su contra el delito de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos. La inflación en México en agosto alcanzó un 8.7%, su nivel más alto en 22 años, con lo que superó las expectativas del mercado, impulsada principalmente por los aumentos en los precios de alimentos, de acuerdo con el INEGI. El gobierno federal propuso a la Cámara de Diputados incrementar 16% el presupuesto para la operación de la Guardia Nacional en prevención, investigación y persecución de delitos por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Señal Internacional.
Con 96 años murió la reina Isabel II. La monarca falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. Fue coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono, vio pasar a 15 primeros ministros y 7 papas. Un incendio forestal que arde en las afueras de Los Ángeles duplicó su tamaño en menos de 24 horas. Dijeron los bomberos este jueves, miles de personas han recibido la orden de evacuar ante el creciente incendio que ya se ha extendido a 7.700 hectáreas. La pandemia del COVID-19 hizo retroceder el progreso de la humanidad 5 años y potenció una ola global de incertidumbre. Así lo afirma un informe de la ONU divulgado este pasado jueves.
Enseguida nos vamos con las efemérides más importantes de este día con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 9 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Pedro, Jacinto, Francisco y Jorge. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año de 1731 nace en la ciudad de Veracruz Francisco Javier Clavijero, gran historiador y escritor mexicano. En 1908 nace en Hidalgo del Parral Aurora Reyes, considerada la primera muralista mexicana. En 1931 México ingresa a la Sociedad de las Naciones. Y en el año del 2002, la cadena televisiva Al Jazeera difunde un video donde Osama Bin Laden asume y acepta que fue él quien ocasionó los atentados de las Torres Gemelas.
Señal Financiera.
Hoy viernes 9 de septiembre el dólar se cotiza en ventanillas en 19 pesos con 23 centavos a la compra y está en 20 pesos con 39 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 90 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 91 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra en ventanilla en 15 pesos con 26 centavos a la compra y cierra en 15 pesos con 27 centavos a la venta. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 75 centavos a la compra y cierra en 20 pesos con 25 centavos a la venta.
Señal Clima.
Ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buenos días, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues regresan las condiciones normales de verano a la región centro-occidente del país. En la actual imagen del satélite se observa una zona frontal sobre los mares del Golfo de México que propicia condiciones lluviosas en la península de Yucatán y estados del sureste. Por otro lado, un gran núcleo convectivo, es decir, una extensa zona de nublados y lluvias, afecta Costa Chica y Costa Grande de Guerrero. Dicho núcleo avanza lento hacia costas de Michoacán y Colima. Ya llueve en Lázaro Cárdenas. Mientras tanto, la extensa zona de nublados y lluvias que acompaña al ciclón tropical Kay afecta al norte de Baja California, norte de Sonora, norte de Chihuahua, sur de California y prácticamente todo el estado de Arizona. Después de tocar tierra, Kay se desplaza como tormenta tropical en forma paralela frente a las costas de Baja California. Todavía se mantienen los alertamientos de efectos de tormenta tropical en litorales de Baja California y en el Alto Golfo desde Santa Rosalía hasta Bahía Kino en Sonora. Por supuesto, los alertamientos en Baja California Sur ya fueron descontinuados por parte del gobierno mexicano. Por lo pronto, extrañamente, no existen ondas tropicales en México ni en el Caribe. No se observa desarrollo ciclónico y mientras se acumula la energía en los activos mares del Golfo de Tehuantepec, vendrán días con más horas de sol para la región centro-occidente del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados. Habrá cielos con sol mezclado con nubes dispersas en mañana y mediodía con incremento gradual de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra dispersa en la región. Ayer no se reportaron lluvias, solo algunas inapreciables. Todavía hay bandera roja, ya lo comentabas, Karina. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33 grados. La mínima registrada en este amanecer promedió los 25 grados y medio. Para el fin de semana dominarán las condiciones soleadas la primera mitad del día con incremento de nubes por la tarde. Se pueden dar algunas lluvias o chubascos vespertinos o nocturnos, pero ya propios del temporal y de paso rápido. Así es que tiempo veraniego, bueno, para todo tipo de actividades turísticas. Adelante, Karina.
Y bueno, pues estas grandes marejadas, maestro, se vieron desde muy temprana hora, ahí en el malecón sobre todo, pues se notaba bastante, ¿eh?
Sí, efectivamente, Karina, y esto hay que tomarlo en cuenta para siguientes eventos ciclónicos, puesto que tuvimos a más de 700 kilómetros de distancia cuando el ciclón pasó más o menos a esta latitud y 24 horas después empezó a generarse este tipo de oleaje, lo cual pues las advertencias de que todavía no hay que bajar la guardia durante muchas horas después en los ciclones tropicales pues es prácticamente vigente.
Y hay que recordar que en el 2001 justamente el huracán Kenna, el mayor estrago que produjo fue gracias al oleaje, al alto oleaje.
Sí, efectivamente, todos los ciclones normalmente traen o arrojan hacia adelante, hacia donde van, justamente algo que se llama marea de tormenta. Concretamente, en las zonas del Golfo de México, la marea de tormenta es la que ha generado mayores decesos en las poblaciones, tanto en México como en los Estados Unidos. Así es que sí es una situación que se necesita estudiar bastante, se necesita conocer más, y por ejemplo, en el caso del Pacífico, pues prácticamente no tenemos más que muy pocas herramientas para advertir lo que pueda suceder con el oleaje en las próximas horas.
Bueno, pues estar muy, muy al pendiente. Muchas gracias, maestro. Buenos días.
Muy buenos días.
Ya lo escuchó usted, no eche en saco roto las recomendaciones. De repente, pues hay uno que otro aventurado, sobre todo pues a los surfistas que les encanta la adrenalina y las buenas olas. Sin embargo, no echen en saco roto las recomendaciones porque pues verdaderamente podría resultar en una tragedia. Vamos a la pausa, 9 de la mañana ya con 19 minutos. Regresamos con más información, no se vaya. Esto es Señal Informativa Puerto Vallarta. Volvemos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana ya con 21 minutos y en la información más importante, fíjese que a un año del colapso del edificio en la esquina de Insurgentes y 5 de febrero, esto a un costado del río Cuale, en donde lamentablemente murió Curry, un menor de edad. Bueno, pues todavía no hay avances en las denuncias presentadas por homicidio culposo. Se trata de una maraña de corrupción y omisiones en ese sentido. Y bueno, pues hoy viven 40 personas en un edificio pues absolutamente vulnerable. Es nuestra compañera Noemí Zamora con la información.
Han pasado un año y 12 días del terrible suceso que marcó la vida de Héctor Prados y Aranza Asensio. El fallecimiento de su pequeño hijo Curro al colapsar parte del edificio donde rentaban un departamento al costado del río Cuale en el cuarto piso, donde los vallartenses lo conocen como la surtidora del puente. Desde entonces a la fecha, lo único que ha quedado evidente es la corrupción en las licencias de construcción, la omisión de autoridades y la falta de proceder contra responsables. En rueda de prensa, el abogado de la familia, Mauricio Rodríguez Borrego, explica legalmente la situación.
Aquí hay delitos de acción y de omisión, ¿ok? Acción es cuando tú construyes en un lugar que es zona federal, que sabes que es de alto riesgo y te avientas un edificio de 4 pisos, de 4 niveles, sin cimentación y sin ningún permiso federal en una zona de alto riesgo.
Aún con la pena en el alma por su luto, en un año se ha dado a la tarea de investigar lo que pasó para que el edificio se colapsara y desde el cuarto piso la víctima quedara entre los escombros sin vida. Y tras mostrar la serie de permisos de construcción y obras al interior y en zona federal, el abogado también habla de la responsabilidad de las autoridades involucradas.
Las autoridades que les correspondía no permitirlo, la zona federal marítima, la CONAGUA, la SEMARNAT, todas las autoridades federales que tienen que proteger que no se construyan en los cauces de los ríos, en zonas de alto riesgo, ellos cometen delitos de omisión. Entonces, por eso están involucradas autoridades federales, por eso está la denuncia federal, por eso está anticorrupción, porque evidentemente si diste permiso o si no lo diste permiso, si no detuviste la obra, si no quitaste el árbol que estaba tapando el río, y tienen que despertar las autoridades, los fiscales, señalando que efectivamente hay un delito de omisión.
Aunque dijo que es muy raro que las autoridades procedan por omisión, en este caso se trata de vidas humanas ante fenómenos naturales. Sin embargo, ante la evidente corrupción en este caso, tras analizar que desde 2014 al 2020 se han realizado obras dentro y fuera, considerando los agravantes que ya se señalaron, el abogado Mauricio Rodríguez informó qué delito se podría configurar y que alcanza al propietario de la finca.
Quisiera que fuera homicidio culposo, o sea, pero no tanto es culposo, porque si hay corrupción, yo lo pasaría a homicidio doloso, ¿entiendes? Si tú no evitaste que construyeran ahí, si tú firmaste activamente que podías construir ahí, entonces ahí yo creo que sí hay cierto homicidio ya doloso.
Durante la audiencia pública que convocó la Fiscalía General de Jalisco en el patio de la Presidencia Municipal, Héctor Prados, padre de Curro, y el abogado Rodríguez Borrego acudieron buscando un diálogo con el síndico y el fiscal regional para solicitar información de su caso. Sin embargo, reconocen que el gobierno municipal no ha mostrado voluntad en avanzar, en tanto que la fiscalía ya abrió las carpetas de investigación y ha girado oficios. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, actuar con honestidad y respeto a los derechos humanos, pide la directora de la policía en Bahía de Banderas. Javier Santos con la información.
Actuar con compromiso, honestidad y eficacia, solicitó a los elementos la directora de Seguridad Pública de Bahía de Banderas, Karina Elizabeth Carrillo Gómez, durante la tarde de este miércoles, en que la presidenta Mirta Villalbazo entregó dos patrullas más en la Plaza de Valle. La abogada Karina Carrillo pidió una mayor participación de todos. Escuchemos a la directora de Seguridad Pública, Karina Carrillo.
Y reconozco todo el esfuerzo, toda la dedicación y el empeño que han puesto ustedes, compañeros. Yo agradezco la confianza, tengan por seguro que vamos a dar muy buenos resultados, pero necesitamos comprometernos cada día más. Necesitamos adquirir el compromiso de actuar con profesionalismo, con honestidad, con eficiencia, con eficacia, pero sobre todo con lealtad. Tenemos un gran compromiso, es un gran reto, la seguridad pública, pero depende de todos y se construye de manera colectiva.
La jefa policíaca pidió a los elementos toda la serie de compromisos y apeló a que no le puede quedar mal a la presidenta municipal. Dijo conocer a muchos de los elementos con quienes trabajó en la Fiscalía y en el Centro de Justicia para la Mujer, donde laboró anteriormente. Escuchemos de nuevo a la directora de Seguridad Pública de Bahía Banderas, Karina Elizabeth Carrillo Gómez.
Tengan por seguro que siempre van a tener mi apoyo y mi respaldo, pero sí necesitamos dignificar sus áreas de trabajo, me queda claro. Que gracias al apoyo de la presidenta municipal, poco a poco vamos a ir mejorando esos espacios de trabajo y sobre todo eficientar las labores que desempeñamos día con día. Vamos a ir haciendo las gestiones necesarias para adquirir mayores capacitaciones, como ya lo comentó nuestra presidenta municipal, que le agradezco bastante el apoyo, porque la profesionalización de ustedes es de suma importancia, porque tenemos que ser profesionistas. Tenemos que actuar con respeto a los derechos humanos en todo su actuar y en atención a los protocolos establecidos.
Finalmente, la alcaldesa entregó las dos patrullas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
9 de la mañana con 27 minutos, vamos a ir a la pausa y de regreso de la pausa le vamos a platicar acerca de la próxima carrera Leones Negros, Grupo Diagnóstica. Así que volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Muy bien, 9 de la mañana con 30 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono, para quienes acaban de sintonizarnos, muchas gracias. Y fíjese usted, antes de irnos a la pausa, le habíamos platicado que ya se acerca la próxima carrera Leones Negros, Grupo Diagnóstica, y es por esta razón que nos acompaña el maestro Carlos Miyagi Munguía, coordinador de imagen de la carrera, pues para platicarnos acerca de todos los detalles. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto recibirte.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Karina, por recibirnos el día de hoy. La verdad, estamos muy contentos de poder dar este mensaje a toda la comunidad universitaria y sobre todo de Puerto Vallarta, de esta gran actividad que busca promover la actividad física entre la población de Puerto Vallarta y toda la región de Bahía de Banderas.
Muy bien, no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes. También saludos a la doctora Paola, que por acá anda tomando los registros necesarios. Pues es una carrera muy, muy esperada. Sabemos que constantemente están organizando actividades físicas recreativas para la comunidad estudiantil. ¿Cuáles serían los objetivos de esta carrera?
Sí, de hecho, para esta edición, para esta sexta edición, recordemos que venimos de un periodo de pandemia, que estuvimos pues prácticamente dos ediciones pues fuera de nuestra tradicional ruta. Así que es. Era sobre la avenida Francisco Medina Ascencio. Uh-huh. Entonces, a partir del 2020 y 2021 tuvimos que pues migrar a un modelo híbrido donde teníamos rutas en diferentes puntos de la ciudad. Uh-huh. Y pues las personas podían ir a participar, obviamente cuidando los protocolos de bioseguridad en las rutas, pero afortunadamente para esta edición, para la sexta, ya contamos otra vez, retomamos nuestra ruta principal por la avenida Francisco Medina Ascencio, y esta ocasión causado mucho, pues mucha emoción, ¿no? De volver otra vez a retomar nuestra tradicional ruta, que es sobre la avenida Francisco Mier Nascencio. Entonces, pues bueno, muy contentos y hemos decidido estar haciendo una serie de activaciones con el fin, uno, de dar a promover a la comunidad de que estamos ya de vuelta, ¿no? A nuestra ruta tradicional y presencial. Y además estaremos haciendo un recorrido por todas las... por algunos puntos claves de la ciudad para dar a conocer esta idea de la carrera y además que se puedan registrar. Para esta edición es completamente, hemos decidido que sea completamente virtual el registro, pero hemos generado algunos registros para que lo puedan hacer desde manera física, ¿no? Si no quieres, a lo mejor, si no estás muy acostumbrado a registrarte en línea o por cualquier cosa, ajá, pueden acercarse a estos módulos. Que les decimos llamar, ¿no? Activaciones. Ajá. Y la idea es promover la carrera, pero al mismo tiempo que la gente pueda tener acceso a estos puntos más cercanos, porque a veces es muy complicado trasladarse hasta el Cucosta por las distancias. Así pero la idea es acercarnos a la gente a través de estos puntos y que puedan registrarse a nuestra carrera.
Es muy importante mencionar que ya van 500 registros, lo cual no es cosa menor porque significa que, bueno, pues cada vez más estudiantes y también público en general, ¿verdad? Está, bueno, pues está tomando a bien precisamente participar en esta carrera recreativa, carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica. Y como lo decía el maestro Carlos, lo pueden hacer en línea, lo pueden hacer a través de los módulos presenciales. ¿En línea en dónde tendría que ser? ¿Qué liga es o
sí,
a dónde?
De hecho, es la página oficial de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. La pueden encontrar como Leones Negros Cucosta, ahí en esta página punto, Leones Negros Cucosta, y automáticamente les va a dar el enlace para que puedan ingresar a la página. Igual en nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram, tenemos publicado prácticamente en todos los medios, viene el enlace donde ellos pueden ingresar y poder registrarse.
Muy bien. Así está es. Dirigido a todas las personas pueden participar, ¿a partir de qué edades?
Sí, fíjate, nosotros básicamente tenemos se ha diseñado una carrera precisamente que sea para todas y todos las personas, no solamente a la comunidad universitaria, sino que también tengamos un alcance pues a nivel inclusive hasta regional, ¿no? Uh-huh. Como se puede ver en la convocatoria, inclusive pues solamente esta edición es Puerto Vallarta, que es el 9 de octubre, pero también estaremos en otras sedes. El 23 de octubre estaremos en Tomatlán y en Cabo Corrientes también haciendo una carrera. Como lo comentas, ya llevamos cerca de 500, 600 registros, vamos bastante bien y estamos prácticamente a un mes de la carrera, entonces están volando esos registros. Invitamos a la gente que se registre, que se inscriba y que pues no se quede fuera de este gran
porque
evento
si hay
deportivo.
Porque si hay un cupo limitado, me imagino, sí. ¿A cuántos participantes?
A 2,000 participantes.
2,000 participantes.
Así es, entre Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta.
Muy bien.
Entonces,
¿y la gente que participe en la del 9 de octubre aquí podrá participar posteriormente también en la de
si
Tomatlán?
Si gustan, lo pueden hacer. Se gustan,
si
lo
les
pueden
queda
hacer.
En
no hay ningún problema. Exactamente. Sí, pero fíjate, estamos convocando a prácticamente a todas las edades, desde niños. Tenemos varias categorías, una de ellas es la infantil, que es de los 10 a los 14 años.
Muy bien.
Después tendríamos la categoría juvenil, que es de los 15 a los 18. Uh-huh. Seguido de la juvenil tendríamos la libre, que es de los 19 a los 59 años de edad. Y por último tendríamos la máster, que es de 60 y más. La de carriolas, invidentes y silla de ruedas, que es muy importante señalar esta parte, ¿no? Que es una carrera, pues, bastante, buscamos que sea bastante inclusiva, que
claro,
sea para todas y todos, y que de alguna manera, como tú lo comentabas, ¿no? Tiene un enfoque completamente recreativo. Muchas veces tenemos como esa idea, ¿no? De las carreras atléticas, ¿no? De que voy a competir contra otros corredores, ¿no? Al final,
claro,
aquí lo que buscamos es que la gente salga, sobre todo las personas que... no tienen este hábito de realizar actividad física, que encuentren en la carrera una forma de motivarse y decir, bueno, vamos a correr, trotar o caminar, pero vamos a activarnos, ¿no? Entonces, esa sería la idea, ¿no? Del enfoque que tenemos recreativo de la carrera y invitar a toda la población a que
muy bien
participen.
Finalmente, maestro, ¿cuándo cierran las inscripciones?
Muy bien, básicamente es hasta agotar existencia, como les comentábamos, siempre una semana antes ya
todo
está
mundo empieza a querer
ya ser. Está complicado, ya está complicado encontrar registros, pero nosotros siempre proponemos que lo hagan una semana antes. Entonces, si pudiéramos invitar a la población a que se registre antes del 30 de septiembre o como último día del 30 de septiembre, para que pues tener una semana previo a la carrera ya todo listo, ¿no?
Muy bien, perfecto, sí. Pues ya lo escuchó usted, así que que puede encontrar más información en las redes sociales como Carrera Leones Negros. Y bueno, también en su sitio web tal cual. Sí. Maestro, ¿algo más que desees agregar?
Pues nada más una mención especial a nuestros patrocinadores, darles un total agradecimiento por todo el apoyo que hemos recibido. De hecho, en esta edición, como bien sabe, la carrera tiene un nombre particular, no sé si lo
fue. Adelante, sí, 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 sí.
Entonces, es Carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica, que es una de las empresas que nos están apoyando bastante, que apoyan el deporte, que apoyan la salud en Puerto Vallarta y que han sido un eje muy importante para seguir promoviendo pues la actividad física y la salud en la población. Agradecimientos especiales a todos nuestros patrocinadores y ojalá que a toda la población encuentre en esta carrera una oportunidad para salir, activarse y disfrutar de nuestra vía recreativa en Puerto Vallarta.
Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Carlos Miyagi Munguía, coordinador de imagen de la carrera Leones Negros Grupo Diagnóstica. Nosotros vamos a la pausa y volvemos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. En más información, fíjese que buscan espacios seguros para abortar en Bahía de Banderas. Ayer le comentábamos precisamente de la urgente necesidad de hablar de este tipo de temáticas relacionadas a la salud reproductiva sexual también de las mujeres en Bahía de Banderas. Javier Santos con la información.
El colectivo Bahía Violeta y organismos de derechos humanos del municipio luchan por espacios seguros para abortar en el estado. Esto lo dijo Luisa Fernanda Flores Rosales, quien preside el colectivo Bahía Violeta, durante una charla que brindaron esta tarde del jueves sobre los derechos sexuales y reproductivos y el aborto legal en Nayarit, donde participaron la doctora Grecia Carmín Rodríguez Acosta, Raquel Dueñas Camacho y Fernanda Rodríguez de la Comisión de Derechos Humanos, respectivamente. Ahí, Luisa Flores destacó la necesidad de que se despenalice el aborto en Nayarit, con lo cual sería el 10º estado que lo haría en el país. Mientras tanto, Fernanda Rodríguez señaló que es necesario dejar atrás la criminalización de quienes deciden abortar. Escuchemos a Fernanda Rodríguez.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el año pasado ha tenido a bien resolver que es imperante que dejemos de criminalizar el aborto. Y justamente de ahí vienen algunas palabritas que me gustaría que diferenciemos y decirles que podemos diferenciar tres terminologías. La primera, una IVE, una interrupción voluntaria del embarazo, que es justamente la que tenemos aquí en el estado de Nayarit. Tenemos una ILE, una interrupción legal del embarazo, que son aquellas que tenemos en el estado de Oaxaca, en Ciudad de México, que son aquellos estados que pues han permitido una interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Y por otro lado tenemos la figura del aborto. La figura del aborto como tal es el delito que encontramos dentro de la normativa penal. Mucho ojo, lo que les estoy diciendo es únicamente en términos jurídicos, ¿sí? Y dentro de esto, retomando esta resolución que tuvo a bien emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decirles que toman un derecho que es el derecho principal y ese es justamente el derecho de las mujeres a decidir.
Asimismo, la licenciada Fernanda Rodríguez resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado la necesidad de que cada estado del país modifique y adecue su código penal y se deje de criminalizar a una mujer por interrumpir su embarazo. De nuevo, Fernanda Rodríguez.
La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, nuestra casa máxima, nos ha dicho que todos los estados debemos modificar nuestro código y quitar ese delito del catálogo. Sin embargo, por ahí ya existe la reforma en Coahuila, hoy estaba revisando su código y decirles que no se ha hecho ese cambio. Pero es un cambio que todas las personas y todos los estados debemos de incentivar. Ya está la instrucción ahí. ¿Qué es lo que pasa si no acatamos esa instrucción? Pues evidentemente, si a mí me inician un procedimiento en materia penal por haber interrumpido un embarazo, pues yo voy a promover mi acción de inconstitucionalidad, yo voy a promover mi amparo y yo voy a decir, ya hay un criterio de la Suprema Corte. Entonces lo único que estoy haciendo es hacer al Estado trabajar el doble. Nuestros sistemas de justicia ya tienen suficiente trabajo como para todavía agregarle algo que ya debería estar dado dentro de la norma.
Fernanda Rodríguez señaló que ya la Suprema Corte de Justicia dio la instrucción y solo falta que los legisladores locales la lleven a la realidad. Mientras tanto, María Luisa Rodríguez señaló que desde hace mucho tiempo distintos colectivos luchan por tener espacios seguros para abortar. Escuchemos.
Pues hasta la fecha nosotros seguimos batallando, seguimos en esa lucha por que hayan espacios seguros justamente para abortar, ¿no? Las colectivas feministas podremos tener capacitaciones, podremos tener alianzas con instituciones respecto al aborto, pero nunca va a ser lo mismo que un especialista, un doctor o doctora, las atienda, ¿no?
La charla se llevó a cabo en el Salón Ejidal del Poblado de San José. Ahí, Azul Violeta y la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Bandera firmaron por segundo año una carta de colaboración. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y fíjese usted que con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, se llevó a cabo la mesa de trabajo relacionada con el tema de medio ambiente dentro del seguimiento a la conformación del Plan de Ordenamiento Ecológico Participativo de Puerto Vallarta. Noemí Zamora con la información.
Con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, maestra María Luisa Albores González, se desarrolló la mesa de trabajo con la agenda ambiental y donde se abordaron temas de relevancia en el municipio de Puerto Vallarta. Acompañada con los funcionarios federales claves, se expusieron temas como zonas críticas de contaminación, tala, deforestación, escasez, construcciones ilegales, factibilidad, calidad y cuidado del agua en el encuentro en las instalaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Puerto Vallarta y destacó la presencia de la autoridad municipal.
Que podamos empujar algunos temas directamente en territorio y lo haremos con quienes debemos empujar. Me da mucho gusto que el maestro Michel está acá como la autoridad máxima presidente municipal de Vallarta, pues porque tenemos que tejer de manera coordinada con las autoridades locales, nosotros como gobierno federal, y tratar de empujar un tema que siempre vaya coadyuvancia de que generemos bienestar.
En la mesa ambiental se analizó la problemática en el estado de Jalisco y se abundó sobre la contaminación del río Santiago, la siembra de agave y aguacate, así como los cambios de uso de suelos. Y en los temas ambientales que enfrenta el municipio de Puerto Vallarta, fue analizada por los titulares de cada dependencia federal como Profepa, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Conagua, Sofemat y Conafort. Por su parte, Salvador Llamas, director de CEAPAL Vallarta, solicitó la intervención de la Semarnat en el tema de las cribadoras en el río Ameca.
Nosotros hicimos la solicitud a la Secretaría de Gobernación para que nos puedan ayudar para totalizarmente ganar esta batalla y poder hacer una declaratoria de una instalación estratégica, ya que el pozo radial es la principal fuente de abastecimiento de Puerto Vallarta. Entonces, pedirle el impulso para que con el secretario Adán Augusto nos puedan ayudar a que se pueda concretar esta declaratoria.
En esta reunión, donde también estuvieron presentes el ambientalista Eric Saracho, Lorena Jiménez y el empresario Alberto Avelar, se hizo la invitación formal al doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, para participar en esta mesa de trabajo ambiental y donde se destacó cómo puede participar la comunidad del Centro Universitario de la Costa con la respuesta inmediata de parte de la secretaria Albor.
Estoy muy complacido de que ya se ha iniciado, es el tema del ordenamiento ecológico territorial, que yo sugiero que sea regional, en ese sentido, no municipal, sino regional, sí, con la escala apropiada.
Aceptado con usted, doctor, toda la ayuda de los académicas y académicos que nos puedan ayudar. Creo que en el instrumento que nos pueden apoyar la academia, pero también la sociedad civil, es en el instrumento vivo de ordenamiento. ¿Qué sí estamos planteando nosotros? está el instrumento de ordenamiento ecológico regional.
La próxima reunión se realizará a mediados del mes de octubre para dar seguimientos a los temas y donde también resaltarán los casos de Bahía de Banderas. La reunión de trabajo fue presidida por la secretaria del Medio Ambiente, maestra María Luisa Albores, en compañía del presidente municipal de Puerto Vallarta, profesor Luis Michel, y la licenciada Blanca Alicia Mendoza, procuradora federal del Medio Ambiente. Con información de Susana Carreño, desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, se cuestiona la alcaldesa en dar o no el grito de independencia en Bahía de Banderas. Javier Santos.
Evalúa la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya dar el grito de independencia el 16 de septiembre. La alcaldesa señaló que no es por falta de dinero, pues existe lo suficiente para ello en las arcas municipales. Veamos cuál es el motivo.
Estoy valorando no dar el grito de la independencia en virtud de que, pues, se nos ha criticado cuando ningún gobierno se criticó. Siempre existieron los baches, siempre existieron vialidades sin uso. Sin poder transitar, siempre existió colonias irregulares, siempre existió lugares sin alumbrado público, siempre existió falta de agua, siempre existió que se inundaran en lluvia, siempre existió todo, pero a la llegada de un gobierno diferente, a la llegada de un gobierno donde una mujer está al frente, vemos cómo pues todo es más difícil, se nos complica más, hacemos 3 veces más el esfuerzo por quedar semi bien con la sociedad.
Pero la alcaldesa agregó que si da el grito la oposición, la criticará ahora por dar pan y circo a la ciudadanía. Escuchemos de nuevo a la presidenta morenista, Mirta Villalbazo Amaya.
Si yo doy el grito, la oposición o los que no están de acuerdo con mis siglas, con ser mujer, con ser gobierno, serán los que dirán que los pueblos o que toda la ciudadanía les gusta el pan y el circo, pero también es cierto que son tradiciones y no las puedo quitar, y que la gente espera que después de 2 años de pandemia, que salir, disfrutar con la familia y hacer unas fiestas patrias. Entonces estamos valorando, yo traía un gran programa para eso, iba a dar el grito en 3 localidades, 4, íbamos a desfilar el 14, el Día del Charro, ustedes saben que pertenecemos a esa asociación, y lo que sí es que voy a desfilar en Valle de Banderas y voy a desfilar en lo de Marcos.
Enseguida se le preguntó si era por dinero, ya que momentos antes había dicho que ello significaba erogar más de 3 millones de pesos debido a que en cada pueblo se acostumbra a realizar el grito y por tanto se les tiene que apoyar con algún recurso. Esta fue la respuesta, escuchemos.
¿Pero sería por las críticas lo que no daría el grito o por presupuesto?
No, Valle de Banderas tiene mucho dinero. A diferencia de muchos presidentes, yo les puedo decir que Bahía de Banderas tiene mucho dinero y que enriquecerse, pues qué bueno que lo hicieron ellos, ¿no? Al final yo voy a salir ratera y voy a salir rica, sea cierto o no sea cierto. Y pues a la gente a veces hay que tomarle la atención. Hay mucha gente que critica el hecho de que un presidente municipal de tanta fiesta, tanto pueblo, cuando se puede hacer tanto.
La alcaldesa siguió y dijo que cuando quieran criticarla, que vayan a entrevistarla. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, fíjese usted que ante el incremento de denuncias por extorsiones, la Fiscalía de Jalisco informó que existe una estrategia para abordar este delito que se presenta con bastante regularidad en Puerto Vallarta y donde hay una marcada cultura de la denuncia. Noemí Zamora con la información.
La Fiscalía General de Jalisco informó que el delito de extorsión se está complicando en Puerto Vallarta al presentarse más denuncias y las modalidades que se utilizan. Abraham Torres Díaz, titular del área de extorsiones, informó que aunque no es un foco rojo, sí es una constante que los delincuentes recurren a la extorsión.
Les hacen creer varias modalidades. Una de ellas, pues, es el familiar en problemas, familiar llorando, familiar secuestrado, que se hicieron acreedores a algún sorteo, que algún familiar viene de Estados Unidos a visitar. Todas estas modalidades y llamadas, lo único que generan es que la víctima o nuestro ofendido, nuestro ciudadano, caiga en una sorpresa que no se espera y empiezan a generar sobre ellos una serie de exigencias de dinero a cambio de dejar a salvo una situación, dejar pasar a algún familiar hasta acá o hacer llegar un sorteo.
La recomendación es no estresarse y llamar al 911 o al 089 y serán atendidos por personal que debe estar debidamente capacitado. Por eso, aprovechando su estancia en el municipio, se reunió con la Policía Municipal y Ministerial a fin de reafirmar el protocolo de actuación ante los llamados de los ciudadanos cuando son extorsionados.
Por eso el día de hoy la jornada es intensa aquí en el municipio. Vamos a dialogar, vamos a interactuar con la policía municipal, vamos a dialogar con el agente ministerial que se encuentra acá y vamos a fijar una serie de estrategias que nos lleven a inhibir, como bien lo dijo el fiscal, y en todo caso a que el ciudadano entienda que lo que está sucediendo es una llamada de extorsión y no una presencia real.
Abraham Torres Díaz comentó que los policías deben recomendar a los ciudadanos no decir datos personales, no dar cuentas bancarias, ni salir de su área de trabajo o vivienda cuando reciben las llamadas de extorsión, y dijo que ya se denuncia más este delito ante la fiscalía, ya que se está incrementando en Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida vamos con el comentario editorial de Adriana García, intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
El Instituto Vallartense de Cultura ha publicado en sus redes sociales una convocatoria para elegir a la embajadora Vallarta Fiestas Patrias 2022. El organismo público descentralizado que, de acuerdo a su reglamento, cito, está investido de facultades para la definición, ejecución y evaluación de la política cultural del municipio, incluyendo en forma enunciativa el desarrollo y divulgación de las bellas artes, el mecenazgo, la protección al patrimonio cultural, la formación de creadores y públicos, el fomento a la lectura y la promoción de las culturas populares, pretende disimular que se trate de un certamen de belleza. Lo sugiere apenas con una silueta femenina esbelta. Y no lo dice, pero no hay que ser muy lista. Está dirigido a mujeres muy jóvenes, por cierto, de entre 15 y 25 años, quienes además de ser originarias o radicar por más de 3 años en Puerto Vallarta, deben tener, abro comillas, actitud, cierro comillas, carisma e interés por promover la cultura y el turismo, sea lo que sea que eso signifique. No se convoca a un concurso de expresión artística, digamos literatura, artes escénicas, visuales, plásticas, digitales, literarias o retóricas, en las que se enaltezca la identidad vallartense, el sentido hospitalario de los mexicanos, lo generoso de los recursos naturales que tenemos en el país y en el municipio. No se ofrece proyección ni estímulo, se ofrece trabajo. Porque la aspirante, al inscribirse, debe también sugerir, entrecomillado, cómo promocionaría la cultura. Vaya, que ni eso parece estar resuelto. Por supuesto, la mecánica específica del concurso brilla por su ausencia. ¿Pero a quién se le ocurrió semejante idea? Para nadie es un secreto que el Instituto Vallartense de Cultura, antes y después de ser un organismo público descentralizado, ha vivido atado a la agenda política del presidente municipal en turno. Pero el caso de Luis Escoto al frente del IBC es sin duda el caso más extremo de sumisión al Ejecutivo Municipal. Está claro que el señor Escoto está siendo recompensado por su lealtad, que no fue sugerido y ratificado en su cargo por su experiencia en gestión, divulgación, promoción, evaluación o producción cultural. Como director del IBC, Escoto es el responsable de este lamentable evento desde la concepción hasta la aprobación del dinero público que costará. Y atención, si esto se tratara de un evento privado en el que participan los ciudadanos y ciudadanas en uso pleno de sus facultades y dentro de un marco legal, otra sería la historia. Pero estamos hablando justo del representante de la cultura en Vallarta, de quien maneja el presupuesto nada menor de este rubro, de quien define la altura de la vara para medir, de quien debiera alentar una visión más ambiciosa y más generosa en nosotros mismos como sociedad. Diversas publicaciones del IBC se acompañan de la frase por instrucciones del profesor Mitchell. No, señor Escoto, el IBC no está a las órdenes del presidente municipal. En todo caso, su titularidad y su plan de trabajo deben sujetarse a los lineamientos y a la aprobación de la Junta de Gobierno, máximo órgano del instituto que, por cierto, no ha sido citado a trabajar ni una sola vez desde que esta administración tomó posesión. La política cultural de Puerto Vallarta desde el IBC es hoy entonces el reflejo de la imaginación, las aspiraciones, los hábitos de consumo y el entendimiento en la materia de un hombre de campaña. nada más. La Red de Mujeres del Distrito 5 y otras asociaciones civiles emitieron el 5 de septiembre un exhorto al Ayuntamiento de Puerto Vallarta para que cancelen el evento y garanticen que no habrá recursos financieros, materiales o servidores públicos asignados a él. El hecho de que el gobierno actual no vea un problema en producir este tipo de eventos dice mucho de su visión en general y de lo que podría venir para este municipio en los 2 años que aún les faltan en el gobierno. ¡Qué miedo!
Y en más información, Luis Roberto Arrechedera Pacheco, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, está en Puerto Vallarta a fin de respaldar al sector empresarial con sus programas y servicios. Noemí Zamora.
Con el fin de apoyar al sector restaurantero y en general a los empresarios de Puerto Vallarta, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco impulsará una serie de programas que puedan obtener créditos en el 2023. Tras su participación en el desayuno mensual de Coparmex, Luis Roberto Arrechedera Pacheco, titular de la Secretaría, comentó que si bien se deben realizar programas e incentivos para la industria turística, hay otras formas de apoyar a los empresarios que padecen de la falta de personal.
Nos acercamos a los municipios para trabajar en manera conjunta para ver cómo podemos hacer algunos programas de equipamiento, algunos programas donde a través de los municipios podamos dar algunos incentivos para las empresas. Con Puerto Vallarta vamos a tener una reunión el día de mañana con el presidente municipal, donde estaremos trabajando en este sentido. Revisaremos qué podemos hacer en equipos de Secretaría de Desarrollo Económico y Municipio de Puerto Vallarta.
Tras escuchar las inquietudes de los socios de Coparmex, en el sentido de que hay temas relacionados con el quehacer municipal que impacta a los empresarios, incluso con servicios públicos básicos, el secretario Luis Roberto Arrechedera comentó que este viernes tiene un encuentro con el presidente municipal, Luis Michel, y donde le expondrá una serie de programas a los que como municipio puede acceder.
Por ejemplo, estamos hablando de para el sector restaurantero y a través de Coparmex, lo que queremos es el próximo año, con los programas de incentivos de la Secretaría, poderles ayudar a que apliquen a alguna convocatoria para que empresarios puedan beneficiarse para la compra de alguna maquinaria, equipo de cómputo, equipo para cobrar a través de plataformas electrónicas.
Cabe mencionar que durante su presentación hizo mención de una serie de programas a los que los empresarios pueden tener acceso. No obstante, este año ya no hay recursos en FOJAL, por lo que los alentó a conocer los requisitos e ingresar sus solicitudes el próximo año. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, llegamos al final de esta emisión de noticias. Como siempre, a nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Nos vamos a despedir con pues un tema emblemático de Enanitos Verdes, porque sin duda alguna, bueno, pues ha marcado a muchas generaciones. Y el día de ayer murió el bajista, autor y cantautor, mejor conocido como Marciano Cantero, que es el líder del grupo de los Enanitos Verdes. Así que con esto nos despedimos. Pásela muy bien, disfrute su fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Y yo estoy aquí.
Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa. La noticia donde estés.